Efectivamente, no hemos cambiado la sintonía de Imanol Ituño. Que ahí soy Imanol, Arratsaldeón.
Arratsaldeón todavía no.
Todavía no, porque, bueno, oye, tú,
llegará,
¿lo
llegará.
Cuento o no lo cuento, Ane?
Claro.
Vale, esta mañana decimos que él. ¿Cambiamos ya la sintonía de Ituño o no?
No.
Y alguien del equipo ha dicho, no. Hay que dar eso.
Alguien del equipo, ¿verdad?
Alguien del equipo, no hay que decir si está aquí, si no está, nada, alguien lo ha dicho.
Si se ha pedido a Zumalave, si no se ha pedido a Zumalave, nada. No, si todo no hay que contarlo.
Al final me va a gustar, quiero decir, tiene ahí un... bueno.
Te va a gustar. Oye, por cierto, claro. que ya tenemos a alguien de la audiencia que ha adivinado cuál es la palabra de esta semana, que ha aparecido ya 4 veces en graffiti, por cierto, en este graffiti.
Pero no la vamos a decir todavía, ¿no?
No, 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 hasta el viernes, a última hora, no podemos desvelar cuál es la palabra.
Vale, vale, perfecto, perfecto.
Hasta el viernes no vamos a decir pato.
¡Ay,
no! Es broma.
Es ver a Ituño y salir pato.
Totalmente.
Has metido la pata casi, ¿eh?
Ay, pero no.
Bueno, no, bueno.
Pato no es.
Bueno, hay una pregunta, Galder, Ané, que siempre sobrevuela las conversaciones con gente que es ajena al mundo de la magia, ¿no? Hay muchas preguntas que nos hacen a los magos después de actuar, sobre todo, como esa que dice que si te doy un billete de 5, ¿me lo conviertes en uno de 500? Es una pregunta que me suelen hacer, ¿no?
Sí.
¿Harías desaparecer a mi suegra? Esto también dicen mucho. O... esa que dicen, oye, con esto de la magia se debe de ligar un montón, ¿no? Bien, gracias por acabar con estas preguntas, pero sin duda la pregunta que más veces hacen
es... ¿Has venido violento, Ituño?
Sí, pero solo con esas preguntas, ya está. La pregunta que más veces hacen es, ¿cómo se aprende a ser mago?
Oh.
No, porque realmente, claro, yo qué sé, si tú quieres aprender arquitectura, pues vas a la universidad, por ejemplo.
Correcto.
¿No? O yo qué sé, si quieres aprender mecánica, pues vas a un taller. Si quieres saber la hipotenusa, pues te buscas 2 tontos del pueblo alemanes, porque son catetos cuadrados. Pero si quieres ser mago, ¿qué hay que hacer?
Bueno, Hogwarts, ¿eh?
Pues te diré, Galder, claro, en Hogwarts.
Hogwarts,
claro,
sí.
Claro, Hogwarts, pero es cara la matrícula.
Hogwarts.
Claro, es caro.
Ah, vale. Son como de Harry Potter tus gafitas.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, son una mezcla de Harry Potter y de Quevedo.
Ah, sí, total, sí. Vale. Perdona, venga, si quieres ser mago, ¿dónde tengo que ir? Sí.
Pues eso, te diré, Galder Pérez, frente a tu insistencia inexistente también un poquito, que hay muchos libros, hay vídeos, hay cursos, hay talleres, donde se puede aprender magia. Pero que el sitio, sin duda, donde más magia se puede aprender es en los congresos de magia, en las reuniones de magos. Hemos hablado largo y tendido aquí más de una vez sobre los congresos, pero claro, debido a la pandemia mundial en la que nos hallamos, que no, ¿habéis oído algo de una pandemia?
No suena. Pues, debería.
Es una cosa bastante tocha que está pasando por ahí. Pues es bastante difícil juntarse en un mismo espacio gente de distintas procedencias, pues para darnos a mezclar mutuamente las barajas. Es raro por esto de tocar y bueno. Pero este fin de semana ha pasado algo bastante interesante y excepcional, que he asistido a un congreso de magia online.
¡Oh, sí. Online!
Sí, los magos también se están poniendo las pilas y también hacen congresos online, que es bastante curioso, ¿no?
¿Pero que ha sido el primer congreso online este año pandémico?
Yo supongo que sí. Anda, el primer congreso de magia online del mundo, supongo, porque... sí, supongo que sí.
Y claro, si no, qué difícil hacer los números, ¿no?
Claro, online. Este era un congreso, como digo, probablemente el primero, pero era sobre historia de la magia. Claro que es una cosa que, como sabéis, pues a mí me gusta
bastante, ¿no?
Me pone. Era la tercera convención de historia de la magia argentina, la primera en hacerse online. Y ahí he sabido de una historia, Galder, que cumplía todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser una historia digna de contarse en este medio radiofónico. Era una historia que tenía magia. También tenía mucha pasión. Ahí está. También ha habido momentos de guerra en esta historia. Y sobre todo, lo que ha habido en esta historia, sobre todo, ha sido misterio.
Ahí está.
Misterio. ¿De dónde habrá salido ese pato, por ejemplo? Es un misterio. ¿Y de quién vamos a hablar exactamente, Galder Pérez, Ané? Pues vamos a hablar del insigne profesor alcalde.
¿Profesor alcalde?
Sí. ¿Y por qué misterio? Pues porque desde los años 30 no se supo más de este hombre. Llega un momento en el que ¡pum!, desaparece de la historia.
Oh.
Era un mago bastante famoso, tenía muchos carteles, salía en prensa muchas veces, pero a partir de los años 30... desaparece.
¿Voluntariamente o no se
sabe? No se sabe.
Desaparece.
Desaparece. Ya no lo mentan en los periódicos, no salen los anuncios, no actúa en los teatros. Desaparece. ¿Qué fue lo que le pasó? Pero antes de saberlo, veamos cómo empezó su historia.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos.
Nos encontramos, Galder, como esta canción nos sugiere, en la Argentina.
¡Ah, oh, qué bien!
Sí, nos encontramos en Tucumán, Argentina. El bueno del profesor alcalde no nació con ese nombre, claro, ¿te imaginas?
Es bonito.
Es bonito, pero no nació llamándose profesor alcalde, porque nacer con dos títulos, profesor y alcalde, pues es raro. Pero sí nació siendo alcalde. Sí.
Esto sí que es raro,
sí,
también.
El médico cuando nació le dijo a su madre, che, vos tuviste un alcalde, porque era su apellido. Era Manuel, claro, es trampa. Manuel Jerónimo Alcalde, era su apellido. Y tranquilo, porque no es esto parte del misterio, ¿eh? O sea, era su nombre, era su apellido, ¿no? Nació en el año 1889. Y ya de muy joven estuvo trabajando dentro de la compañía del grandísimo mago Raymond. Raymond era un mago de estos que daba la vuelta al mundo con su espectáculo. O sea, fue uno de los tres grandes magos que dieron la vuelta por todo el mundo. Y él se enroló en esa compañía, el profesor alcalde, todavía sin ser profesor alcalde, se enroló allí y aprendió allí a hacer un montón de magia. Ya hemos hablado alguna vez aquí de Raymond. Era un mago que para anunciar su espectacular escape del ataúd, que era el número con el que acababa, él publicaba su propia esquela en los periódicos, que era una cosa bastante tétrica.
Todo, ¿y tanto?
Todos los fines de semana él publicaba su esquela y decía, hoy en el teatro morirá Raymond, no sé qué. Y claro, tú ibas a verlo para ver si salía mal, por si acaso, ¿no? Claro. El morbo.
Era un mago de método, ¿no? Necesitaba justificar, ¿no? El hecho del ataúd.
Era Stanislavski, el tío. Total. Sí. Bueno, el caso es que el joven alcalde, aún sin el prefijo de profesor, como digo, trabaja dentro de la compañía de Raymond y viaja con él. Hasta que en España nace el profesor alcalde, porque él siguió con Raymond pues, por todo el mundo, y cuando estuvo en España decidió salirse de la compañía y formar su propio espectáculo, ahora ya sí, como profesor alcalde, que era un nombre bastante bueno para un mago, ¿no? Decide tomar su propio camino y crear su propio espectáculo. Muchas de las cosas que hacía eran los trucos que él había visto hacer tantas y tantas veces a Raymond, pues como es lo que aprendió, claro, el de verle actuar todas las noches, pues descubrió los secretos y aprendió a hacer esos juegos de magia, y eran los que él hacía. Y consigue un éxito bastante importante. Actúa en España, en París, en Niza, incluso en Biarritz, fíjate, aquí cerquita. Sí, en Monte Carlo, hasta en Casablanca. Hazme ese juego otra vez, profesor alcalde. Claro, supongo que le dirían.
Claro.
Que le dirían, claro. Y de nuevo en España, en los años 30... siente que el ambiente político está enrarecido. Claro, tened en cuenta que la Segunda República está ahí al venir. Él siente que la política... siente que hay algo que hay que va a explotar. De hecho, pocos años después estalló la Guerra Civil. Así que él, adelantándose a una posible guerra, decide huir a Argentina, de nuevo a Tucumán, a donde él nació, a su pueblo donde nació. Como todo buen argentino, ya lo dice la canción, pues él volvió. Volvió.
Volver.
Está bien traída la canción, ¿eh?
Totalmente.
Y justo, fíjate, ¿eh?
Con la frente marchita, las nieves.
Vamos, o sea, ni ensayado hubiese quedado mejor.
¿Para qué esto está ensayado, Imano? No nos quites mérito, llevamos todo el día preparando esto desde las 9 de la mañana.
Y el pobre Andrés Calamaro aquí debajo de la mesa cantando, el tío. Bueno. El caso es que una vez en Argentina, él sigue actuando como profesor alcalde, y aunque cada vez su espectáculo es más pequeño, sigue recorriendo pueblos, él sigue actuando, sigue viajando, ciudades, teatros, viaja. Escribe un pequeño manual, de hecho, el primer manual de magia, explicando los secretos, es el primer manual de magia escrito por un argentino. Qué bueno, para los argentinos eso también pues les llena de orgullo, por supuesto.
Y lo vende. ¿Satisfacción?
Claro, y lo vende tras las funciones. Es una especie de merchandising, ¿no? Después de actuar, él pues vende no los secretos que él ha hecho durante el espectáculo, pero bueno, explica ciertos juegos de iniciación a la magia. Y claro, el público que iba a verle ya sabía la respuesta a cómo podía uno aprender magia, con los libros que vendía el profesor alcalde en el puesto instalado en el hall del teatro. Claro, ahí lo vendía. Bueno, el caso es que Galder, la vida del artista siempre es dura, o eso dice, ¿no? Hay que viajar de un lado a otro, hay que cambiar de casa continuamente, los aparatos, la magia, inventar juegos nuevos. El profesor alcalde al final... Pues no puede más con su vida y se separa de su mujer, va, y discute, se separan, pues no aguantaban esa vida. La mujer pues se va a vivir otra vida y él se empareja con una de sus ayudantes, que se llamaba Dorita. Y siguen actuando, pero el espectáculo cada vez es más pequeño, ya no está cómodo en escena, se siente mayor dentro de ese frac, encorsetado, porque además había engordado bastante el profesor alcalde y era un poco incómodo ese frac. Claro, era incómodo. Estamos a mediados de los años 30, justo en el momento en el que le perdemos la pista.
Ahora es cuando desaparece, sí, el profesor alcalde.
Sí, desaparece el profesor alcalde. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Siguió actuando acaso? ¿Por qué desaparece de pronto su nombre de los periódicos? Y gracias a la labor de este centro histórico argentino, Galder, esta historia da un vuelco precioso. El caso es que alcalde, recordemos que ha engordado, que el frac ya no le sienta tan bien, pues alcalde se encuentra un día con Chang. Chang. Sí, Chang era uno de estos chinos falsos que tanto me gustan a mí.
Chang Magua.
Sí, este era parecido, este era parecido. Este era un panameño que él se vestía de chino para actuar. Y Chang le dice que si no está contento con su espectáculo, que parece que ya no se siente cómodo haciendo ese tipo de trucos vestido en frac, pues que prepare un número de chino, que es lo que está de moda. Y además, vistiendo de chino, no hace falta que el botón del frac le apriete la tripa. Porque los chinos, como van en kimono, pues es mucho más cómodo.
Claro.
Y el profesor alcalde dice, oye, pues es verdad. ¿Para qué voy a ir yo aquí con un botón apretándome la barriga?
Y se pone el kimono.
Entonces, de los años 30 en adelante, el profesor alcalde se convierte en Chan, en otro mago chino.
Ah, vale. Por claro, eso, así que, claro, vale, claro, vale. Claro. La desaparición no era tal.
No, realmente no desapareció. Vale. Simplemente se convirtió en otro mago. Vale. En el mago Chan, que es curioso porque Chang con G le recomendó que se cambiase a chino. Y no se le ocurre otro nombre mejor que copiarle el nombre a su amigo. Y era
le
como,
quita la G, ¿no?
Macho, ya. Profesor alcalde, podías haber sido un poco más original, pero no, le copió el nombre. Dicen las crónicas que a Chang no le importó mucho. Yo lo dudo, porque también copiarle el nombre es un poco feo. Pero bueno, en fin, el profesor alcalde se convierte en Chan, misterio resuelto. Chan, en otra vida, el profesor alcalde, sigue actuando por Argentina, ¿no? Junto a Dorita, que era su nueva esposa, con espectáculos cada vez más pequeños, más pequeños. Un día de 1960... el bueno de Chan estaba actuando en Quiroga, un pueblito argentino. En medio del espectáculo, comienza a sentirse mal y fallece en escena, en plena actuación, por paro cardíaco. ¿Sí? Tenía 71 años, tenía. Y el hombre seguía actuando con 71 años. Vestido de chino, que supongo que, claro, que ya un señor mayor allí tenía que ser impresionante verlo, ¿no?
Bueno, pero entre la gente china también hay personas mayores.
Sí, pero me refiero que seguro que caracterizado era una pasada verla allí con el kimono y todo eso. Me imagino un hombre venerable allí con barba, no sé. Bueno, como digo, era un pueblo pequeño y claro, se convirtió en la noticia del mes, ¿no? Que el mago se había muerto en el teatro, en escena. Todo el pueblo se volcó con Dorita, que era la viuda, ¿no? Y organizaron el velatorio en el mismo teatro. A Chan, antes conocido como profesor alcalde, lo enterraron en el cementerio del pueblo. Y Dorita siguió su carrera de artista trabajando en el circo Patagonia con los artilugios de su difunto marido. Pero lo curioso, lo realmente misterioso de esta historia, Galder, lo realmente bonito, es que en el pueblo, en Quiroga, perdura la leyenda de que el fantasma de aquel mago que vivió dos vidas en una se quedó allí. Que el fantasma sigue pululando por las calles, en las inmediaciones del teatro. Y cada problema que surge en el pueblo, o cada vez que pasa un accidente, o que alguien pierde un objeto, o que ocurre alguna desgracia, se lo achacan al pobre fantasma del profesor alcalde, como si pidiera atención desde el más allá para poder terminar aquel truco que dejó a medias en el escenario hace ya 60 años.
¡Anda! Fíjate. Vale, el misterio de Chan, ¿no? Profesor alcalde,
efectivamente,
¿no?
El misterio de esa persona que vivió dos vidas en una y dicen que todavía permanece por ahí su fantasma.
En Quiroga.
Sí.
Uy, habrá que ir a visitarle,
pues
¿no?
Sí, con ese pedazo de historia.
A mí me han entrado unas ganas increíbles de ir a Argentina a ver la tumba de este señor.
Pues nos vamos a Quiroga.
¿Qué hacemos mañana?
Que nos vamos a Quiroga, ya te digo, ¿no?
¿Mañana? Pues, Anne, mañana, ¿quién hace el programa?
Pues bueno, Iñaki.
Iñaki, muy bien.
El profesor alcalde y Manoli Tuño, es que ricasco.
Sebrí, agur.
Nola mugitu ukitu ezin duzun hori ta molda oreka puntu horie nola zatitu berez osoa den hori ta nola geruzak erantzi gaur arrapatuta zaude gizpiluaz parez pare non ikasi jakin gabe zeure buruari galdez Nola askatu.
Geruzak, lo nuevo de Keu Aguirrechea, para ir cerrando este graffiti de martes, que sabe como un poquito a lunes, pero mañana es miércoles. ¿Te has dado cuenta, Imanol?
¡Qué magia, eh! Esta semana es rara, ¿eh?
Es rara. Oye, por cierto, Imanol, tú estás jugando también a la palabra de grafitera de la semana. Tú ya la has dicho, ¿verdad?
Yo la he dicho, la he dicho.
La has dicho. Solo hay una persona que lo ha adivinado. Decimos cuáles no sonan, ¿eh? De las que nos han dicho.
Venga, pues descartamos algunas. Por ejemplo, filosofía no es, ni cerveza, ni octubre, ni pato.
Ni gafas, tampoco.
Ni gafas, tampoco.
Gafas, tampoco. Vale. Mañana repetiremos esa palabra o la repetirán las colaboradoras y colaboradores de Graffiti. El viernes, sorteo de ese pack, La vida es bella. Y ahora nos tenemos que ir, Ane, con la canción que ha escogido Mikel.
Pues sí, Mikel ha sido nuestro primer acertante y ha elegido la canción Johnny de La Polla Records.
Ha adivinado la película Lo Imposible que estaba pintada en nuestro graffiti de hoy. Pues con la canción de La Polla nos vamos a despedir. Imanol, datorren asterarte.
Datorren asterarte, agur.
Biararte gustio y agur.